Buenas tardes a todos. Hoy, en el último viernes del Cabildo de nuestro curso Cofrades, contamos con la presencia de nuestro alcalde de Valladolid, don Óscar Puente. Concretamente, el alcalde de Valladolid en casa de la señora de Valladolid. Todo un placer y bienvenido, Óscar. Seguro que al final de este acto le conoceremos un poco más en cuanto a la Semana Santa, cuál es el pasado de la Semana Santa, el presente y sobre todo el futuro de nuestra Semana Santa vallisoletana, entre otros particulares. Agustín.
Sí, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Óscar, nuestro diputado de honor, porque hay que recordar que el ayuntamiento es diputado de honor de la cofradía. Por tanto, el alcalde presidente, siempre que está con nosotros, está con el todo, ¿no? Y para nosotros es un orgullo. Hace prácticamente 2 años, el 13 de junio, toma posesión como alcalde de Valladolid, Óscar Puente, vallisoletano, orgulloso de la ciudad. Y es el momento, ahora estamos haciendo muchos balances, pues un poco también de ver cómo ha sido su relación con la Semana Santa, esto que nos importa y nos gusta a todos los que estamos aquí. Hablaba el otro día con él, que sí que es verdad que a su llegada pues había recelos, no tanto por él, por su partido, que había sido partido de gobierno, sino sus compañeros de viaje, pero que 2 años después yo me decía, no se puede entender que una ciudad como Valladolid de la espalda de la Semana Santa, y así es. Valladolid, una de sus principales señas de identidad, es también su Semana Santa. Y para entrevistarle contamos con 3 cofrades, 3 periodistas que son cofrades de Valladolid, como son Monse Salvador, del Público ABC, cofrade nuestro, como es J. de la Fuente, del Norte de Castilla, el cofrade de Sepulcro, sí, muy bien, y José Ángel Gallego, cofrade de Río Seco, de La Escalera, de Betián. Y sin más preámbulos, pues creo que si quieres tener para el inicio, pues empiezan a preguntar. Así que quiero resaltar una cosa, porque proponemos esta conferencia, y se lo digo a Óscar, y esto creo que tiene que estar en su haber, le digo, bueno, ya te diré qué periodistas son, y bueno, si quieres hablamos un poco de las preguntas, a lo cual me dice, no, me da lo mismo, quien sea, y por supuesto que pregunte lo que quiera. Yo creo que es de agradecer este venir a lo que sea por su parte y yo creo que seguro que es fructífera esta charla. No sé si quieres decir algunas palabras o si no.
No, yo creo que has puesto bien la cuestión en suerte e incluso daría un paso más. Os animo a que preguntéis con valentía. Aprovechemos la ocasión. Yo creo que las entrevistas más jugosas son las entrevistas en las que, bueno, pues los periodistas hincan bien el diente y aprovechad. Yo creo que eso es lo que espero que la audiencia agradezca más y salga de aquí con una idea más aproximada de quién es el alcalde de Valladolid y qué piensa de la Semana Santa y también un poco más del personaje que es el alcalde, ¿no? Así que adelante y con valentía, para eso estoy yo aquí.
Empezamos, a ver, sí, podríamos empezar así un poquito a modo de secreto de confesión, ya que el entorno también es propicio. ¿Nos va a abandonar el alcalde de Valladolid? Ya sé que me va a decir que no, pero a partir de ahí, ¿qué le ha confesado? ¿Va a decir que sí? Secretario de organización del partido, porque parece ser que tiene las mismas cosas.
No, vamos a ver, no me han ofrecido la Secretaría de Organización y si me la ofrecieran dirían no, yo no me veo con cualidades para ese puesto y ese puesto exige una dedicación que yo no le puedo dar. Yo tengo claro cuál es mi prioridad, que es la Alcaldía de Valladolid y, en fin, lo he dicho muchas veces, pero me para mucha gente por la calle y me pregunta, ¿te vas a marchar? ¿Nos vas a dejar? Yo voy a ser candidato en el 2019 y si los vecinos me apoyan, en el 2023. Fijaos lo que digo y grabadlo bien porque yo cumplo mi palabra siempre, siempre.
¿Pero algo sí me han ofrecido, no?
Sí, algo me han ofrecido y estoy madurando si asumir o no ese compromiso. Hoy estaremos, digamos, al 80% en que sí, pero todavía tengo que darle alguna vuelta más. No, yo creo que Hasta que no tenga la cosa clara, no lo trasladaré. Pero bueno, yo creo que en la línea que estamos hablando es algo compatible con la alcaldía, y yo creo que es algo a lo que tampoco debo renunciar, porque he tenido la oportunidad, que he buscado toda mi vida, de influir en lo que me rodea de manera más inmediata, ¿no? Y es lo que quiero seguir haciendo. Pero si tengo una pequeña oportunidad o grande de influir un poquito más en un círculo más amplio, y en este caso en un partido al que pertenezco desde hace 27 años y que yo creo que necesita de todas las aportaciones posibles, pues yo creo que no debo decir no.
Alguien dice que tiene la oportunidad de influir en lo que le rodea. Ya que estamos hablando de Semana Santa, aunque estemos en los calores del verano, ¿cómo influye usted, hablando de Semana Santa, en sus compañeros de gobierno? Si se puede, vaya a tomar la palabra.
Pues yo creo que muy bien, y a la vista está. Cuando empezamos a gobernar, tuvimos una primera discusión en el seno del equipo de gobierno, no con ocasión de la Semana Santa, pero sí con ocasión de la procesión de la patrona. Fue una conversación muy sincera en la que yo les expuse cuál era mi posición. Creo que la entendieron, creo que la respetan, y creo que también hay que respetar la suya. Es decir, ellos tienen una visión, no, desde luego no anticlerical ni antirreligión, pero sí son partidarios de una separación iglesia-estado muy muy clara. Yo tengo una idea distinta, incluso distinta de la que tiene mi propio partido, incluso el candidato al que he defendido, pero bueno, uno no puede tener tampoco una identificación 100% plena con lo que postula su partido, porque ni siquiera en la religión la hay. Los que somos creyentes, los que somos católicos, tampoco compartimos todo lo que la Iglesia defiende. Hay cosas en las que estamos en desacuerdo y, sin embargo, ahí estamos, ¿no? Pues en esto lo mismo. Yo creo que la conversación, insisto, fue muy respetuosa, muy sincera, y de ahí ha salido una estrategia de gobierno en la que, bueno, cada uno está en su papel. Los que no quieren acudir a los actos religiosos o a las procesiones no lo hacen, pero también respetan que el alcalde esté y que esté en representación de todos, de los que creen y de los que no creen. Y por tanto, yo creo que en ese sentido nada se le puede reprochar a un gobierno que creo que en este aspecto está a la altura de la ciudad a la que servimos. Yo lo dije bien claro, de una manera muy gráfica: no soy el alcalde de Oslo, soy el alcalde de Valladolid, con todo lo que ello conlleva, y en Valladolid la Semana Santa tiene una importancia que trasciende incluso lo religioso, que va más allá, y desde luego tengo que estar respaldándola al 100%. Y eso yo creo que se ha entendido bien, y es un problema, desde mi punto de vista, completamente aparcado y que no tiene ningún recorrido.
Estamos acostumbrados, cuando en las cofradías, cuando hay cambios en la directiva, qué es lo que sucede con los directivos que dejan de serlo. También en política sabemos qué es lo que pasa cuando un partido pierde en las urnas. Pero ahora, en vuestro partido, esa es una circunstancia concreta. ¿Qué sucede, porque es algo que muchas veces nos preguntamos, con aquellos socialistas que han quedado en el lado perdedor, por así decirlo?
Pues pueden pasar dos cosas. Una, que queden excluidos definitivamente, es ley de vida. Las organizaciones son mucho más importantes que las personas que puntualmente las formamos o las dirigimos en este caso. Y bueno, quien crea que no puede asumir este proyecto, pues probablemente quedará relegado, ¿no? Y lo sabrá que aceptarán el resultado y querrán integrarse en este proyecto y se sumarán a él, ¿no? Pero es ley de vida, insisto. En ninguna organización se puede esperar que las personas acepten en su totalidad lo que se decide, ¿no? Hay personas que discrepan, personas que están más o menos contentas. Pero, en fin, yo creo que la vida sigue y tiene que continuar. Y quien crea que es imprescindible en una organización se equivoca. En cualquiera, ¿eh? En una cofradía, en un partido político, el tiempo pasa. Aquí hemos vivido 20 años de un gobierno, pues bueno, lo manifestabais al principio, había sus dudas, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la vida sigue, la ciudad sigue adelante con sus luces y sus sombras, pero no creo que se haya parado y no creo que se haya, que la gente tenga la sensación de que bueno, pues había alguien imprescindible. Y yo creo que más bien al contrario, lo que se demuestra es que hay mucha gente preparada para dirigir una ciudad, para dirigir una organización, y que la vida sigue y las cosas siguen funcionando, ¿no?
Son más semanas anteriores que han perdido en un partido, por aquello de los andaluces, ¿o no?
Bueno, yo soy muy Semana Santero y he ganado. O sea, yo creo que hay de todo, ¿eh? Yo creo que hay de todo. Muchas veces tendemos a etiquetar, ¿no? A catalogar. Y yo creo que a veces nos equivocamos, muchas veces. Cuando etiquetamos a las personas nos equivocamos. Entiendo que etiquetar es algo que nos tranquiliza mucho, ¿no? Porque le ponemos a este tal etiqueta y decimos, bueno, este es así, ¿no? Pero la realidad es otra, las personas somos mucho más complejas, somos mucho más, tenemos muchas más aristas, somos más complicadas. Hay demasiados clichés preestablecidos de cómo tiene que ser uno, de cómo es uno, de cómo debe ser el otro, de que si eres de izquierdas no puedes ser religioso, de que si eres religioso tienes que ser del Madrid, no puedes, es decir, cosas absurdas, ¿no? Hasta ese extremo se llega, ¿no? Yo creo que la gente, cada ser humano es un universo y que tenemos que abrir los ojos y estar dispuestos a ver a los demás con los ojos mucho más abiertos y aceptando que cada persona es un mundo, cada persona tiene muchísimas cosas muy diversas dentro de sí y bueno, pues entiendo que es más complicado, que es más fácil poner la etiqueta, pero lo otro yo creo que es mucho más enriquecedor.
Como Semana Santero, cofrade y alcalde de Valladolid, ¿qué le parece el calendario escolar este año?
Pues es un tema complicado, ¿no? Un tema complicado. Claro, decirle a las autoridades educativas en una comunidad autónoma que yo creo que muy sospechosa de, digamos, que por aquello de los clichés, ¿no? Quien gobierna la comunidad autónoma se supone que no tiene nada en contra de la Semana Santa, ¿no? Claro, decirle a una autoridad educativa lo que tiene que hacer con el calendario escolar a mí particularmente me cuesta, ¿no? Me cuesta. Tampoco entiendo muy bien qué diferencia hay entre que las vacaciones sean las semanas antes o después, desde el punto de vista, digamos, académico, ¿no? No lo entiendo. Quiero creer, y además teniendo un consejero como Fernando Rey, al que tengo muchísimo aprecio y que creo que es un hombre muy capaz, quiero creer que tiene alguna razón o tienen algunas razones que después de haberle dado vueltas, pues tienen que ser poderosas, ¿no?, para tomar esa decisión. Lo que sí que está claro es que a la Semana Santa, que lucha por su supervivencia, aunque yo creo que está en este momento en un momento de buena salud, pero que necesita del aporte de las nuevas generaciones para ir, digamos, garantizando su futuro, no le viene bien, no le viene bien el calendario escolar. Pero también creo que la educación de nuestros hijos es probablemente lo más importante que tenemos que atender. Y bueno, en ese sentido, me vas a permitir que no emita un juicio muy categórico porque tampoco tengo todos los elementos de juicio en la mano para tener un criterio muy formado, ¿no?
¿Pero como padre?
Bueno, como padre, mis hijas no son cofrades, ¿no? Entonces no lo sé. Yo, a mí, sinceramente, como padre me es indiferente que tengan la semana antes o la semana después. No veo, a mi vida no le va a afectar, ¿no? Y no creo que a mis hijas, desde el punto de vista académico, les aporte nada nuevo ni les suponga ninguna... Como padre no veo tampoco mucho sentido a la medida. Como alcalde es otra cosa, ya digo, y es lo que he dicho antes. La Semana Santa de Valladolid pues necesita de la aportación de esas generaciones que se van incorporando, ¿no? Y si se les dificulta, pues bueno, si ya formar parte de la Semana Santa a edades tan tempranas, con un mundo tan que tiene tantísimos estímulos, en el que digamos el sacrificio que implica la Semana Santa no es precisamente el valor más al alza, pues hombre, pues puede ser sin duda un obstáculo.
¿Ha hablado con el consejero o tiene previsto hablar con él?
No he hablado con él, pero probablemente tendremos oportunidad de hablar y por lo menos sí que me gustaría que me explicara cuál es la razón, ¿no?
Pero que los colegios puedan decidir cuándo ubican las clases no puede generar una situación un poco caótica en la ciudad, por un lado, y luego también está claro lo que defienden las cofradías, lógicamente, que todos los días de la Semana Santa sean festivos para que los chavales puedan acudir a las procesiones. Pero claro, también habrá quien piense que si dan las vacaciones el Viernes de Dolores, mucha gente se va de vacaciones y no hay nadie, o muchos vallisoletanos no están en Semana Santa en Valladolid, mientras que habiendo clases hasta el miércoles, al menos te aseguras que esa gente el primer fin de semana y los primeros días de Semana Santa están en la ciudad y por la tarde pueden ver procesiones.
Sí, desde luego, visto de ese modo, yo creo que tienes razón en lo que dices, ¿no? De todas formas, bueno, yo creo que la Semana Santa tiene mucha fuerza y yo creo que va a resistir prácticamente cualquier obstáculo que tenga por delante, ¿no? Pero bueno, yo creo que no estaría de más, sí, mantener esa conversación con el consejero y ver si lo pueden reconsiderar. Tampoco tengo claro si es una decisión definitiva, no da la sensación de que lo sea, ¿no? Por tanto, vamos a intentar trabajar de cara a que la toma de esa decisión con carácter definitivo pues tenga en cuenta estas consideraciones, ¿no?
Bueno, ya que estamos en la casa de la señora de Valladolid, por cierto, agradezco a la cofradía de las Angustias, pues, se han acordado de mí, yo que no soy cofradía de Valladolid, sí lo soy de Río Seco, pero también amo la Semana Santa, por supuesto, la de Valladolid. Me gustaría que el alcalde nos contase martes a la noche, 8:30 p.m. La iglesia de la penitencial de las Angustias, bueno, pues rodeada de miles de personas, se abren esas puertas, empiezan a salir en orden, yo creo que son los momentos más emocionantes de la Semana Santa de Valladolid, empiezan a salir en orden los cofrades, las mantillas, y a lo lejos, pues la señora, la Virgen de las Angustias, se eleva sobre los hombros de los cofrades. En ese momento, ¿cómo vive el alcalde de Valladolid o cómo vive Óscar Puente esos momentos, esos previos antes de esa procesión, además como diputado de honor que es usted?
Bueno, yo no estuve en la salida, en esa procesión en concreto, pero bueno, el sentimiento es parecido en todos. A ver, me gustan mucho las procesiones de noche, por ejemplo. Me parece que están un poco alejadas, tienen un contenido más íntimo, ¿no? Otras procesiones, de alguna manera, se han convertido en más un espectáculo, ¿no? Y a mí me gustan mucho las procesiones nocturnas, es donde más a gusto me siento, ¿no? Como cofrade y como vallisoletano, ¿no? Luego, bueno, pues hay muchos momentos de la Semana Santa que tienen un contenido muy especial. El encuentro en la Plaza de Santa Cruz es un momento muy, muy bonito, ¿no? Un momento que se ha convertido también en icónico. Bueno, la procesión del Viernes Santo, el sermón de las siete palabras también este año, yo creo que ha sido un hito, ¿no? La primera mujer que lo pronuncia en la historia, además creo que hizo un sermón espléndido. No sé, la Semana Santa tiene muchos momentos. Quizá yo no esté en la mejor posición para saborearla con tranquilidad, porque son muchos los compromisos que atender, tengo que estar en muchos sitios a la vez, tengo que estar pendiente de más cosas que simplemente disfrutar. Y bueno, pues es una visión completamente distinta a la que yo tenía cuando era joven o cuando era niño, cuando iba a ver a mi padre salir de cofrade de las Angustias, perdón, de la Piedad. Bueno, pues era una forma de ver la Semana Santa completamente distinta, mucho más, yo picaba más de donde quería. Ahora, bueno, pues tengo que atender, este año he hecho doblete algún día y muchos días, bueno, todos los días he asistido a alguna procesión y algunos días a dos procesiones, y bueno, pues es complicado. Para el alcalde es una semana de cierto estrés, de que todo salga bien, de que la seguridad funcione, y más en los momentos que vivimos, de que no haya ningún... Luego hay muchas reclamaciones de la gente, reclamaciones en redes, a veces poca comprensión, los semáforos, las luces, que si hemos apagado, que si no hemos apagado, en fin. La Semana Santa de alcalde se vive de otra manera, ¿no? Hay momentos de disfrute, evidentemente, momentos de cierta, bueno, de cierta paz, de cierta... Pero, bueno, es una semana como casi todo lo que es importante para la ciudad, el alcalde pues lo tiene que vivir de otra manera.
Entiendo que eres más de buscar rincones, de buscar momentos, de vivir momentos concretos de diversas procesiones que de salir en ellas, por lo que estás diciendo, Óscar.
Sí, claro, yo preferiría. Mi vida ha cambiado mucho porque yo antes era el que observaba y ahora soy el observado, ¿no? Entonces esa es una situación muy complicada de gestionar, porque yo 46 años de mi vida he sido una persona muy normalita. Aunque ya era conocido como concejal, yo vivía pues mucho más tranquilo. Ahora, bueno, pues es una sensación de sentirte observado permanentemente. Y hay veces que es difícil abstraerse de eso. De hecho, yo voy en la procesión y vas escuchando comentarios, ¿no? Algunos buenos, otros malos. Eso tampoco te deja vivir muy tranquilo ese momento, ¿no? Pero bueno, para un alcalde de Valladolid, indudablemente la Semana Santa es una semana muy importante, es una semana en la que uno, bueno, pues se siente lo grande y lo importante que es esta ciudad, el peso tan enorme que tiene la historia en esta ciudad, y bueno, es un momento también para presumir. Aquí tenemos, el Viernes Santo tenemos no menos de 10 embajadores de todo el mundo, exministros, algún ministro. Este año tuvimos al presidente, al director del CNI, que vino, por supuesto, de una manera discreta, aunque participó en una procesión, hizo una llamada. Es decir, bueno, Valladolid esa semana es un escaparate de cultura, de tradición. Entonces, bueno, es una semana bonita, bonita para el alcalde también, pero digamos que como ciudadano la forma de vivir la Semana Santa no es la más cómoda precisamente.
Tuviera que explicar a alguien el por qué, alguien contrario, ¿no?, a lo que estamos hablando, el por qué los representantes municipales, los alcaldes, los concejales tienen que presidir una procesión, tienen que acompañar. ¿Por qué?
Vamos a ver, cuando yo debatí esto con la gente del equipo de gobierno, empleé varios argumentos, ¿no? Y el primero, para los que no creen, yo les dije, vamos a ver, entonces olvidaos de que este es un tema religioso, pensad que es una fiesta. Es una fiesta a la que alguien te invita a participar, ¿no? Y no solo te invita, es que te pide que tú le honres con su presencia y que de alguna manera también, bueno, pues seas parte de la fiesta y recibas también el calor de la gente que allí se aglutina, ¿no? Le dices que no. A mí me parece que fuera del hecho religioso, eso es una descortesía y es una decisión muy poco inteligente, ¿no? Segundo lugar, yo creo que el ciudadano de Valladolid, el creyente, quiere que su alcalde esté en las procesiones. Y al no creyente yo creo que le da igual, no le molesta que el alcalde esté en las procesiones. Por tanto, ¿a quién estamos haciendo daño? A nadie, desde mi punto de vista. Al revés, yo creo que el no creyente entiende que el alcalde debe estar ahí y al creyente le gusta que el alcalde esté ahí. Y en tercer lugar, para mí hay un argumento importante, ¿no? Y es que desde el punto de vista político, con la gente del equipo de gobierno, con toda la sinceridad del mundo, yo les dije, vamos a ver, ¿qué es lo importante para vosotros? Hacer las políticas que queréis hacer, ¿no? ¿Os parecería bien que algún ciudadano al que vuestras políticas le gustan, le parecen bien, está de acuerdo con que se abran los comedores escolares? ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso y se dé de comer a los niños que en verano lo pasan mal? Pero dijera, es que esta gente no respeta mis creencias, no respeta mis convicciones, de manera absurda, porque yo no hago daño a nadie, esto no hace daño a nadie. ¿Os gustaría que esa gente nos diera la espalda porque no respetáramos eso? Estos son los tres argumentos esenciales que yo utilicé con ellos y creo que han funcionado porque lo han entendido. Y os digo una cosa, yo muchas veces les digo, os echan falta en la procesión porque he visto a gente que iba en vuestra lista en primera fila. En el encuentro, por ejemplo, en la Plaza Santa Cruz, he visto a 3-4 personas que estaban en la lista de varias de las formaciones con las que hemos formado un gobierno. Entonces, si están incluso los que van en vuestra lista, vosotros también tenéis a mucha gente que apoya esto y que os apoya a vosotros. Yo creo que está bien que estemos ahí acompañando a la gente, no entendería otra cosa.
Pero no es más coherente y más ético no estar ahí cuando no se cree en lo que está. Lo digo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo cambiando de tercio, nunca mejor dicho. Usted ha declinado ir a los toros últimamente, ¿no? Usted es aficionado taurino, pero ha declinado ir a los toros. ¿No es algo parecido esto?
No tiene nada que ver. Vamos a ver, yo a los toros, hombre, si a mí me pitaran en las procesiones, pues me pensaría ir. Me lo pensaría seriamente, porque, hombre, aún así probablemente acabaría yendo, porque creo que eso forma parte de mis obligaciones, ¿no? Pero ir a los toros, yo lo he ido toda mi vida como aficionado, no como alcalde. Y claro, ir a pasar un mal rato no me apetece. Yo he tomado una decisión que creo que forma parte de mis obligaciones como gobernante, que es administrar los recursos públicos de conformidad con lo que creo, o como creo que debo hacerlo, ¿no? En este caso era retirar una subvención a una fiesta, que era la de San Pedro Regalado, que era muy cuantiosa, 200.000 euros, para una tarde de toros. Por mucho que alguien trate de explicar que era para 5 novilladas o tal, no era verdad. Creímos que los recursos públicos no se debían emplear ahí. Eso, de alguna manera, acredita que yo las decisiones como gobernante no las tomo solo en función de mis aficiones personales, porque si de mis aficiones personales dependiera, yo habría mantenido la subvención, porque yo he ido toda mi vida a los toros desde que era un niño, ¿no? Y los he vivido en mi casa y soy una afición, me considero una afición al taurino. Pero claro, ahora esa decisión me genera bastante incomodidad con algunos aficionados, no con todos, hay muchos que lo entienden, muchísimos, probablemente la mayoría, pero hay otros que no. Entonces yo ir a los toros a divertirme, porque yo a los toros voy como espectador, a pasar un buen rato y tener que vivir alguna escena incómoda, no me apetecía, y por eso dejé de ir a los toros. Pero yo creo que no tiene nada que ver con la Semana Santa. Creo que son dos cosas completamente distintas. La Semana Santa es un acontecimiento cultural con un componente también institucional, religioso también, por supuesto, y yo creo que debo estar ahí, ¿no? Creo que forma parte de mi responsabilidad y de mis obligaciones como alcalde. Ir a los toros es una elección como aficionado que en este caso he decidido de momento relegar en el tiempo. Ojalá algún día pueda volver y pueda volver cómodamente sin el temor de que nadie me increpe por haber tomado una decisión con los recursos públicos que he tomado en conciencia. Pero si no puede ser, pues bueno, es el precio que hay que pagar a veces por estar en donde estoy, ¿no?
Y hablando de incomodidades, también incómodo, pregunto, el tuit, el mensaje en las redes sociales de su amigo Pedro Sánchez felicitando el Ramadán. No por felicitar el Ramadán en sí, no, está bien, en definitiva, es una muestra de cortesía y de educación, sino porque ese mismo mensaje creo que no lo ha transmitido nunca en época de pues, en Semana Santa, en la Pascua de Resurrección.
Pues vamos a ver, el mensaje a los musulmanes no me molesta, me molesta la ausencia del mensaje a los cristianos, ¿no? Creo que ahí se equivoca. Intentaré, dentro de, quizá por eso estoy dispuesto a ello, ejercer mi influencia para de alguna manera, vamos a ver, intentar separar, porque a veces yo creo que no lo hacemos bien, lo que es ese principio, no de laicidad, que a mí no me gusta la expresión, sí de aconfesionalidad del Estado, con también una relación cordial y correcta con la Iglesia Católica. Creo que eso son cosas perfectamente compatibles, ¿no? Y más en un momento en el que la Iglesia Católica está dando pasos importantísimos en la dirección de una apertura importante. Para mí ha sido un orgullo ver el otro día al Papa recibir a Donald Trump como creo que se merece, con poca cordialidad y con una actitud claramente de reprobación a lo que está representando una línea política que ya se está demostrando. Es una amenaza para la paz mundial, algo que a la Iglesia obviamente le preocupa mucho, es una amenaza para la conservación del planeta, algo que también, en lo que también la Iglesia se está implicando. Entonces, en un momento como este, en el que la Iglesia está demostrando muchas ganas de evolucionar, yo creo que la izquierda debería entender esa idea de separación Iglesia-Estado, que está bien que se produzca y que se defienda, pero al mismo tiempo creo que es el momento también de cuidar la relación, de cuidarla de otra manera, ¿no? Yo creo que, mira, aquí el ejemplo, Valladolid, ¿no? Valladolid es una ciudad en la que la relación con el ayuntamiento, entre ayuntamiento e iglesia, es espléndida. Pero no hablo de una relación meramente protocolaria o institucional. No, hablo de acuerdos que están funcionando. Y puedo poner un montón de ejemplos. Nosotros tenemos nuestra concentración motera en enero y los padres paules nos han cedido una finca sin ninguna contrapartida para que hagamos una parte importante de las instalaciones ahí. Tenemos ahora un centro de mayores en la calle Fray Luis de León, que ha sido un edificio que ha sido propiedad de las jesuitinas, que han ejercido su influencia para que el ayuntamiento lo pudiera explotar en este momento gratis como centro de mayores de la ciudad. Y a la inversa, a nosotros nos vino una congregación a plantear que el Museo de San Joaquín y Santa Ana había que cerrarlo, que no había posibilidad de mantenerlo abierto, y el ayuntamiento se implicó, creo que ha sido la administración, y bueno, ahí están las hermanas para acreditarlo. Creo que ha sido la administración que más se ha implicado para que ese museo se haya mantenido abierto, ¿no? Por tanto, yo creo, por no hablar de los proyectos sociales que tenemos en marcha en barrios como Delicias, con la parroquia de Santo Toribio, etcétera, yo creo que esa relación, si lo hacemos bien, es positiva para la sociedad, ¿no? Y que no debemos renunciar. Otra cosa es que, bueno, pues se trabaje para que no haya injerencias, sobre todo en términos de moral pública, de la Iglesia en el Estado, y que tampoco los haya del Estado en la Iglesia. Pero, más allá de eso, a mí me parece que habría que cuidar esa relación. En todo caso, y lo he dicho al principio, no en todo se puede estar de acuerdo con tu partido o con tu líder. Ahí yo creo que una coincidencia de más del 90% ya es muy alta, pero claro, tiene que haber también puntos de desencuentro, puntos de discrepancia, y bueno, yo solamente pido y le he pedido a él que se me respeten, ¿no? Yo soy alcalde de Valladolid y tengo mi impronta y espero, y lo único que pido es que se me respete y se respete esas partes de mis convicciones, ¿no?
¿Percibes como alcalde que los vallisoletanos sabemos apreciar el privilegio que es tener aquí a una persona como Ricardo Blázquez, que es el máximo mandatario de la Iglesia en España, y cómo es tu relación con él?
Pues a lo primero no lo sé. Yo creo que no somos conscientes, ¿eh? Tanto Ricardo como Luis Argüello son dos ejemplares de esta nueva Iglesia, ¿no? Yo creo. Mi relación con él es espléndida. Puedo contar alguna anécdota. Cuando vino por primera vez a Valladolid, yo le solicité, estaba yo entonces en la oposición, y le solicité audiencia nada más que llegó, ¿no? Y entonces me llamó muy cordial y me dijo: Óscar, tal, mira, he recibido tu petición, pero vamos a esperar un poco. Porque claro, que al primero que reciba sea el de la oposición del ayuntamiento y del PSOE, vamos a esperar un poquito a ver si el presidente de la Diputación y el alcalde de Valladolid se animan a pedir la entrevista. Y ya cuando les reciba a ellos, yo lo entendí, lógicamente me pareció que era lo más lógico, ¿no? Esta indiscreción que estoy teniendo, bueno, pues espero que me la perdone. Pero bueno, esperamos, al final se produjo esa petición y bueno, pues yo fui el tercero al que recibió, ¿no? Pero la relación con él es muy cordial, es un hombre bueno, yo creo que es un hombre de bien. Tiene ahora un apoyo magnífico en Luis Argüello, que es una persona además con una conciencia social muy desarrollada, con una trayectoria personal de lucha por la igualdad, también por la gente que ha atravesado momentos como los drogadictos, ¿no? que con los que ha hecho un trabajo muy, muy importante. Y bueno, pues es una relación muy fluida. Yo creo que en ese sentido la ciudad de Valladolid puede estar tranquila en cuanto a que la relación es muy, muy cordial y bueno, pues con muchas ganas de colaborar, ¿no? Pero lo que no sé, y ahí sí que no te puedo responder, es hasta qué punto los ciudadanos de Valladolid somos conscientes de que tenemos al presidente de la Conferencia Episcopal en Valladolid, que es cardenal y que además es un representante de la Iglesia muy acorde con la línea que está marcando el Papa Francisco, ¿no?
Volvamos a la Semana Santa. ¿Cuánto le cuesta al Ayuntamiento de Valladolid la Semana Santa y cuál es la repercusión económica?
Pues mira, en ayuda directa no te puedo decir ahora mismo, ¿no? Lo que le damos a la Junta de Cofradías. Si diera una cifra probablemente pero seguramente bajo para lo que supone para la ciudad. Lo que sí que tiene es un coste indirecto muy alto en tema de seguridad, horas de policía, cuerpos de seguridad. Ahí la Semana Santa exige un despliegue policial muy grande y ahí sí que tenemos. Hay muchas horas extra y muchas jornadas que se pagan en el despliegue policial. Pero yo creo que la ayuda directa es bastante baja para lo que es el retorno que tiene para la ciudad.
Desde que aterricé en Valladolid, llevo casi 5 años en esto de la prensa, llevo escuchando a los cofrades de Valladolid, el famoso monumento al cofrade, casi 5 años, están los amigos por ahí de Valladolid cofrade, que todos los años me lo recuerdan. ¿Para cuándo un monumento al cofrade?
Estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. Espero que 2018-2019, lo más tarde, el monumento salga adelante.
¿Tiene ya alguna idea?
Hay alguna idea, miro aquí alguno que se lo sabe.
¿Hay algún?
Bueno, el dinero aparecerá.
¿Pero por qué es tan difícil?
A mí me lo han planteado hace un mes, ¿eh? Yo llevo 2 años de alcalde y el planteamiento en serio ha sido hace cosa de un mes, ¿eh? Yo de lo de atrás no puedo responder, pero vamos, yo creo que es de sentido común que tantas ciudades de España tienen un monumento al cofrade con Semanas Santas bastante menos importantes que la nuestra. Yo creo que es de justicia que ese monumento finalmente salga adelante. Estamos valorando el sitio, yo creo que está más o menos claro y bueno, es cuestión de poner en marcha el procedimiento, pero vamos, yo creo que en 2018-2019, lo más tarde, el monumento será una realidad.
El alcalde y el ayuntamiento hace consideraciones a la Junta de Cofradías, apreciaciones, cosas que ven cada Semana Santa, posibles mejoras, o son más receptivos a lo que propone la Junta de Cofradías e intentan no salirse de ahí.
Vamos a ver, este es un tema muy espinoso, porque el diálogo tiene que ser siempre muy respetuoso, porque la Semana Santa tiene sus códigos y no es fácil cambiarla, ¿eh? La Semana Santa es un barco muy grande y, como todo barco grande, no gira en un palmo de terreno muy rápido, porque si no se partiría. Entonces hay que ir poquito a poquito. Y hay que plantear las cosas con mucho cuidado, porque enseguida las personas piensan que estás invadiendo su terreno. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Yo, por ejemplo, una de las propuestas que hice fue la del concierto, la de la Orquesta Sinfónica en Plaza Mayor, el día de Viernes Santo, al paso de la procesión, tocando el Requiem de Mozart, ¿no? Era algo que como que le podía dar un realce muy grande a ese momento. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues bueno, las cofradías tienen sus bandas y las bandas quieren tocar. Y claro, renunciar a tocar en la Plaza Mayor, pues después de cuando estás ensayando todo el año, es complicado y hay que entenderlo, ¿no? Yo lo planteé, no era ni siquiera mía la idea, era una idea ajena al ayuntamiento, pero me parecía una buena idea, lo planteé, no salió adelante. Bueno, pues oye, para eso estamos, para proponer, dialogar y demás, ¿no? Cosas que a mí me parece que hay que cuidar, y estamos de acuerdo, pues hay que cuidar cada vez más el aspecto de las calles, tema luces, tema semáforos, es decir, convertir la ciudad en algo. En ese sentido, por ejemplo, la Semana Santa de Zamora tiene ventajas por la propia configuración de la ciudad, porque es mucho más fácil oscurecerla, porque el trazado principal es casi todo peatonal, y aquí, bueno, pues la ciudad es una ciudad grande y tiene una ciudad mucho más moderna, tiene más complejidades, ¿no? Y luego, bueno, pues yo siempre digo, a mí me parece que la de Viernes Santo dura demasiado. La procesión de Viernes Santo es una procesión con un valor turístico muy grande. Viene gente a verla de fuera y le gusta verla entera. Y a veces verla entera es un palizón, porque dura muchísimo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una de las sugerencias que le haría a las cofradías es intentar apretar un poco más. A veces hay mucho espacio entre unos pasos y otros, entre unos cofrades y otros, intentar que el Viernes Santo sea un poco más contenida la procesión general, ¿no? No digo que no salgan los cofrades que salen, pero sí que se podría agilizar un poquito más y reducir un poquito más la duración. Creo que eso sería razonable, pero es una opinión y desde luego no una imposición, es una sugerencia, ¿no? Más allá de eso, pues yo creo que la Semana Santa en general funciona bien. Nosotros también tenemos que hacer cosas. Los cofrades, las bandas no tienen donde ensayar en muchos casos, ensayan a la intemperie. Yo estoy trabajando, tenía un espacio ya cerrado para ofrecer. La entidad que lo ocupa me prometió que en enero me lo devolvía, no está cumpliendo, a ver si consigo que cumplan y me lo devuelvan, y cuando empiece el frío, pues los cofrades tengan un lugar donde ensayar y podamos ofrecerles algo para ir avanzando, porque que las bandas ensayen mucho y toquen bien es bueno para la Semana Santa. Yo creo que han mejorado bastante, pero bueno, es una labor que es continua, porque hay gente que entra y sale de las bandas, que se dedica a otras cosas, que lo deja, y siempre es necesario ese reciclaje continuo y esa labor de ensayo, ¿no? Pero bueno, en general, yo creo que con las cofradías y con la Semana Santa hay un diálogo cordial y sincero, y bueno, pues intentaremos que se siga produciendo, ¿no?
¿Y no creo que necesita un impulso la Semana Santa de Valladolid? Luego, muchas veces da la sensación que hay otras Semanas Santas vecinas, precisamente, como pueda ser Zamora o León, que tienen una fuerza que a veces es un poco arrolladora, precisamente a base de estar, de ir, de campañas y de moverse mucho. A veces nos da la sensación, por lo menos desde los medios, que estamos un poquito quietos. No sé qué impresión tiene.
Uf, no lo sé. Yo creo que la Semana Santa de Valladolid es muy potente y que tiene muchísima fuerza. En todo caso, nosotros estamos abiertos a cualquier petición, sugerencia en la que podamos echar una mano y conseguir que tenga más fuerza, ¿no? Pero bueno, no tengo muy claro que, haciendo una comparativa, que la de León, por ejemplo, sea una Semana Santa más potente que la nuestra, ¿no?
Sería más claro. Vendría bien un cambio en las cofradías de Valladolid, un rejuvenecimiento, un cambio de personas, un cambio de ideas, un cambio de valores.
Os he dicho que seáis valientes, pero no temerarios. Me estáis pidiendo que me meta ahí. Hombre, vamos a ver. No seré yo quien no diga que los cambios son malos. Y que de vez en cuando con los cambios entra aire fresco y que viene bien, ¿no? Renovar y remozarse. Pero bueno, sería una osadía por mi parte inmiscuirme en lo que deben hacer los cofrades, ¿no? Yo creo que eso corresponde. hay gente que está llamando a la puerta, yo creo, ¿no? Que está empujando, que está en las cofradías o en el entorno de ellas y que se está mostrando ganas, quiere aportar nuevas iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías, con nuevos enfoques. Yo creo que si realmente eso tiene fuerza y hay paciencia y hay constancia, el relevo se producirá seguramente.
Y ya que han abierto el telón mis compañeros, le iba a preguntar precisamente por eso. ¿No cree que la gestión que se está haciendo de la Asociación de Valladolid por parte de la Junta de Cofradías es del siglo pasado?
Bueno, el siglo pasado pilla ahí cerquita, tampoco es tanto.
Ya, pero en 17 años que llevamos ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque el mundo en el que vivimos, las nuevas tecnologías, redes sociales, campañas de promoción.
En todo caso, la Junta de Cofradías. Quiero creer que responde a lo que las cofradías deciden, ¿no? Y por tanto, la gestión es la que las cofradías quieren que sea, ¿no? Son ellas las que deben decidir qué modelo quieren, por dónde deben enfocar el futuro, por dónde quieren enfocar el futuro, y es a ellas a quien les corresponde tomar las decisiones. Si las cofradías quieren dar un paso adelante y apostar por refrescar y por nuevas fórmulas de gestión y por nuevas iniciativas, pues deben tomar una decisión coherente con eso. Si están satisfechos y consideran que la forma de gestionar es la correcta y que es acorde con lo que ellos esperan de la Semana Santa, pues esa es la decisión que tienen que tomar. Es decir, que no debo ser yo quien diga a las cofradías lo que deben o no hacer. Yo además creo que venimos de tiempos pasados en los que, curiosamente, sí hubo cierta... Primero una relación más tensa y luego cierta intervención o intervencionismo, y creo que eso no funcionó, ¿eh? Yo creo que siempre hay un principio de reacción contra ese tipo de injerencias, ¿no? Y yo creo que no debo inmiscuirme en ese campo, ¿no?
Ahora no se escucha nadie, perdona, alcalde, ¿quién va a ser el pregonero?
¿El de la Semana Santa del año que viene? Yo lo tengo decidido. De hecho, no ha sido pregonero este año y a mí me hubiera gustado que fuera, porque irrumpió Luis Argüello como obispo auxiliar y parecía que era el momento de tal. Pero yo lo tengo decidido.
¿Es padre de un compañero nuestro?
No me pidas más pistas, pero vamos.
¿Y pregonero de Medina del Sur?
Es un pregonero, será un pregonero, pero claro, esto lo tenemos que hablar con las cofradías. Yo creo que lo tiene merecidísimo, que ha llamado a la puerta muchas veces y que se merece un reconocimiento de ese tipo. Es un vallisoletano de larguísima trayectoria y una relación enorme con la Semana Santa, así que bueno, las pistas están claras, ¿no?
Tiene buena voz.
Tiene una voz magnífica.
¿Tratamos bien los medios de comunicación a la Semana Santa de Valladolid?
Bueno, yo creo que en general a la Semana Santa se la trata bien por parte de los vallisoletanos, ¿no? Y los medios de comunicación no son una excepción, ¿no? Quizá, bueno, la televisión últimamente, porque la Semana Santa no deja de ser un acontecimiento visual, más visual que auditivo, bueno, pues tiene un tratamiento por la televisión bastante bueno, por la televisión local. Echamos de menos la televisión nacional, hace mucho tiempo que no... Antes era casi un año sí, año no, la procesión de Valladolid. Yo lo recuerdo en los tiempos que mi padre era cofrade, porque además tenemos un montón de vídeos en Betamax todavía, cuando salía con la cofradía y ahí veíamos la procesión en la tele nacional, ¿no? Pero yo creo que los medios en general la cuidan bastante, los periódicos la cuidan mucho. El Norte de Castilla es un periódico muy vinculado a la Semana Santa y a todo lo que tiene que ver con la historia de la ciudad. Y bueno, yo creo que en general hay un tratamiento bastante, bastante bueno de los medios, ¿no?
¿Y al alcalde? ¿Qué tal le tratamos?
Yo no me quejo. Yo no creo que haya tenido hasta ahora un maltrato por parte de los medios. En general, los medios dan una cobertura bastante grande al alcalde, lo cual tiene lógica, porque yo no era consciente de lo que era esto hasta que lo he tenido que vivir, y el alcalde es el centro de muchas cosas. Y al ayuntamiento en general y a este gobierno nuevo, pues yo creo que no hay un maltratamiento. No, hasta ahora, en 2 años... Yo hablaría de un trato muy cordial con la prensa. También es verdad que, de alguna manera, nosotros estamos siempre muy disponibles, tratamos de responder siempre. Yo me pongo al teléfono a todo el mundo, a cualquier hora. Trato de a veces el humor no es el mejor, pero trato de ser cordial y eso también ayuda, porque al final los medios están dirigidos y son llevados por personas y las personas agradecen que el trato personal sea bueno, ¿no?
Para los que llevamos también información de muchos municipios, que nos pasa muchas veces, ¿cambia la percepción de cuando eres alcalde a cuando estás en el lado contrario? Porque pasa
por supuesto,
los
por supuesto, vamos a ver.
Del tratamiento, ¿no?
El tratamiento de los medios. Bueno, yo te digo una cosa, yo cuando estaba en la oposición, salvo algún hecho puntual y hombre, te quejas de falta de cobertura, te gustaría que te dedicaran más espacio, ¿no? Porque muchas veces trabajas muy duro. Yo me acuerdo que me pasé 3 años recorriendo los barrios y muchas veces iba solo, ¿eh? No me seguía nadie. Ahora voy a cualquier calle y llevo 6 cámaras detrás, ¿no? Pero yo iba a los barrios y iba solo y echabas un poco en falta un poco más de cobertura, pero en general yo no he tenido nunca un maltrato por parte de los medios. Yo creo que en general me han respetado y bueno, pues hemos llegado hasta aquí sin tampoco haber sido una persona muy criticada, ¿no? No he tenido nunca, no me han dado nunca grandes palos en ninguna columna de opinión, no he sido una persona muy, muy criticada, vamos.
Se está volviendo usted muy mediático, ¿no? Está protagonizando muchas portadas o por lo menos páginas medio nacionales.
Bueno, pero este es el momento que hemos vivido. A mí me ha tocado implicarme, no valgo para quedarme a un lado, no va con mi personalidad. Siempre he creído que yo estoy para complicarme la vida, no para facilitármela. Si quisiera facilitarme la vida no me habría metido en esto, porque yo vivía divinamente con mi despacho, en mi casa, con mi familia, pero creo que, no sé, estoy en este mundo para algo más que para pensar en mí y bueno, pues me dedico de verdad, de vocación y con vocación, a intentar servir a los demás. Es lo que me llena, lo que me hace feliz y no me cambiaría por nadie. Tiene su lado oscuro. He perdido mi intimidad y tal, pero bueno, de verdad que estoy feliz con lo que hago. Mi trabajo me llena plenamente, me levanto todos los días encantado, hago muchas horas y las hago porque soy feliz con ellas, no me quejo y bueno, estoy donde quería estar.
La última, si puede ser, una doble. ¿Cumple con sus obligaciones como cofrade, el desprendimiento, la primera y la segunda? ¿Para cuándo un museo de Semana Santa en Valladolid, independientemente de que tengamos el Museo Nacional de Cultura con la belleza de esos pasos?
Bueno, a la primera no cumplo con mis obligaciones como cofrade, voy a algunas cosas, sí salgo en alguna procesión, pero no soy un cofrade ejemplar, para qué nos vamos a engañar, ¿no? Y luego, el tema del museo, pues estamos en diálogo en este momento con la Junta de Cofradías, tenemos más o menos claro el espacio, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque experiencias de museos que se abren y que luego son un fiasco, pues ya tenemos muchas, ¿no? Y no se trata de hacer museos por hacer. Yo creo que estaría bien que detrás del museo hubiera un buen plan, que la idea se madurara lo suficiente y que cuando lo pusiéramos en marcha, pues tengamos la garantía de que va a funcionar, ¿no? Porque el dinero público hay que cuidarlo, hay que tener claro dónde se emplea y bueno, pues como en todo, pues tiene que tener una rentabilidad y un retorno social, ¿no?
Bueno, tenemos que dar por finalizado esta jornada. Nuestro alcalde tiene otros compromisos, que nos lo ha comunicado al inicio, y simplemente dos particulares. Uno, dado que estamos en un ambiente distendido, de alcalde a alcalde, muchas gracias, muchas gracias, todo un placer y que sepas que siempre serás bienvenido en nuestra casa. Muchas gracias.